Salimos del plano político y nos vamos a este episodio. ¿Cómo catalogarlo? Un episodio de la crónica policial, de la crónica deportiva, bueno, y por supuesto, de la crónica judicial, que lleva ya meses dando que hablar, desde fines del año pasado, diciembre, cuando el periodista Ricardo Gavito fue baleado una noche cuando llegaba a su domicilio. Casi desde el comienzo, el propio Gavito apuntó con su acusación a Nelson Spillman, presidente del Consejo Único Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había sido objeto de denuncias del periodista y que había reaccionado de manera agresiva. Distintas idas y venidas ha tenido la actuación judicial en estos días y, claro, el de ayer podía ser un día con más sorpresas y lo fue. Los hermanos Nelson y Daniel Spillman fueron procesados anoche como coautores de un delito de lesiones personales muy especialmente agravadas. Por otra parte, se mantuvo el carácter de autor material del atentado, en principio, al ya procesado Juan Carlos Martínez, alias El Negro. Los hermanos Spillman fueron procesados con prisión. Y claro, digo, fue una sorpresa, porque ustedes recordarán que muy pocas horas atrás, el lunes, Daniel Spillman había descolocado a todo el mundo reconociendo en el juzgado que él había sido el autor del disparo, cuando más bien se lo estaba investigando como autor intelectual. Ahora resulta que va procesado también su hermano, pero que se mantiene el procesamiento de quien estaba justamente acusado de haber sido sicario. Vamos a tratar de entender algo más cómo fue esta etapa de ayer en la investigación, y para eso le damos los buenos días al doctor Pedro Hackenbruch, juez penal de séptimo turno. Doctor Hackenbruch, ¿nos escucha bien?
Sí, buen día.
Le agradezco su atención. Espero que podamos pasar en limpio esto.
Bueno, vamos a tratar.
¿Por qué se procesa con prisión a Nelson y Daniel Spillman?
Bueno, no se olvide que son delitos que causan alarma pública, causan un estado de conmoción pública importante, que amerita el procesamiento con prisión.
Sí, porque en principio son delitos
excarcelables,
a eso iba, ¿no? Entonces, ¿ese factor, la alarma pública, jugó en su decisión?
La alarma pública y además el hecho de que, bueno, que fue un asunto que en el que fue motivado por dinero, por una venganza, por lo tanto, es un delito que amerita el procedimiento con prisión, ¿verdad?
¿A qué conclusiones han llegado a esta etapa, a esta altura de las investigaciones?
Bueno, te explico una cosa. En este momento se abre el proceso penal, se inicia el proceso penal. En este momento, a partir de este momento, todas las personas empiezan a ser enjuiciadas. Se imputa formalmente un delito, se les atribuye ese delito a determinadas personas y se inicia otra etapa que también es de investigación, ¿verdad?
Sí.
En la cual se trata de definir las conductas más prolijamente y determinar las verdaderas y concretas responsabilidades de cada uno.
Uh-huh.
La tipificación inicial que se hace de un auto de procesamiento es necesariamente provisional.
Sí.
Eso no quiere decir que después se mantenga. Puede mantenerse, generalmente se mantiene, pero también puede haber modificaciones en conductas más graves, diferentes, o en definitiva puede terminar también en una absolución o en un sobreseimiento.
Esas puntualizaciones son muy importantes, las dejamos hechas entonces, y ahora vamos a cada uno de los casos. El de Daniel Spillman, que el lunes se había confesado autor del disparo, o sea, autor material de la agresión. Primero, ¿es cierto que ayer se rectificó, que ayer dio marcha atrás?
Exactamente, ayer rectificó y dio una explicación que ahí coincide con la versión que dio desde un primer momento el señor Ricardo Gavito, en el sentido que era él que conducía el auto, era el auto de él.
Era el auto de Daniel Spillman.
Era el auto de Daniel Spillman, que llevaba a Martínez, Martínez supuestamente iba a darle un susto a Gabito, ¿verdad? Este, Martínez dice que no imaginaba que le iba a pegar un tiro, que simplemente pensó que le iba a dar unos golpes, unos amarreones, este, para intimidarlo nada más. Este, y cuando vuelve Martínez al auto, ya vuelve Martínez, se encuentran posteriormente, este, y ya otra vez en el auto le explica que este, tenía un revólver, le había tirado un tiro, pero que no había sido a darle, sino que había sido un tiro al suelo. Uh-huh. Entonces, este, Upi me dice, ah, no, pero eso con arma no, creo, este, y lo hace bajar del auto, ¿no? Después Martínez le empieza a pedir dinero a ¿cómo es?
Sí, es todo muy resbaloso, ¿no? Porque hace pocas horas la versión era que a este hombre le habían pagado $500 para que o matara o hiriera a Gabito. Ahora resulta que Daniel Spielman lo habría criticado por utilizar un arma.
Se manejaron muchas versiones. Todavía no sabemos cuál va a ser la versión definitiva. Esta es la última que tenemos hasta ayer, ¿verdad?
Sí.
Este, en el curso del proceso después iremos depurando la indagatoria, depurando la situación para ver en definitiva exactamente qué responsabilidad le cabe en definitiva a cada uno de los protagonistas.
Pero entonces, ¿Martínez fue contratado para que llevara adelante el ataque o después de hacerlo pidió plata por el hecho? Tampoco sabemos.
Aparentemente y de acuerdo a la versión que dio anoche el señor Ernesto Daniel Spielman, la idea era ir a darle un susto. Aparentemente, el señor Martínez tenía una deuda de gratitud con el señor Ernesto Daniel Spielman, por cuanto este una vez lo ayudó, según dijo él, a rescatarlo de un vehículo en el cual viajaba, que estaba accidentado, había volcado, pasaba a Timan, ayudó a su rescate. Hecho por el cual la persona estaba agradecida.
La acumulación de vericuetos es inusual, ¿verdad?
Absolutamente. Entonces, luego lo ven trabajando en el almacén del barrio, bueno, allí esta persona siempre le expresaba su reconocimiento por haberlo ayudado. Posteriormente, en otra oportunidad, ya más cerca, se vuelven a encontrar, Martín estaba con un problema mecánico en su vehículo, Spielman lo asiste nuevamente.
Recordemos, ¿cuál de los Spielman?
Ernesto.
Uh-huh. Ernesto, y ahí le
cuenta los problemas que tenía y con el hermano, y los problemas de salud del hermano, y los problemas que tenía el hermano con el periodista, los diálogos, qué sé yo. Y entonces decide, vamos a ver, le damos un susto. Aparentemente, Martínez, algo aparentemente, porque todavía esto se está confirmando, se ofrecería a darle un susto.
Uh-huh.
Que se concretó el 21 de diciembre.
Entonces,
el susto fue tirando un tiro. Sí. Después, Martínez le saldría pidiendo dinero.
Entonces, Daniel Spielman es procesado como coautor, bueno, por todas estas circunstancias y por haber participado llevando a Martínez en su vehículo y esperándolo a pocos metros de donde tuvo lugar la agresión.
Sí.
Ahora, antes de pasar al caso de Nelson Spielman, ¿de parte de Daniel Spielman no hubo obstrucción a la justicia en la medida que ha ido dando distintas versiones, algunas de ellas aparentemente totalmente ajenas a la realidad? Digo, porque sí, la obstrucción a la justicia también es un delito, ¿no?
Yo voy a explicar algo. En definitiva confesó, ¿verdad?
Uh-huh.
Hay presos que ni siquiera confiesan.
Uh-huh.
Que hay 27 testigos acusándolos y ellos mueren negando.
Uh-huh.
¿Verdad? Es decir, forma parte del ejercicio de su defensa, ¿no? Nadie está obligado a incriminarse. ¿Me explico?
Sí, entonces.
Nadie está obligado a incriminarse. No, de cualquier manera, todas las conductas de todos los encausados en el curso de este proceso que ahora se abre, va a ser debidamente analizada, debidamente estudiada, con intervención de la defensa, de la respectiva defensa, mejor dicho, y se va a abrir un abanico de elementos de indagatoria que nos van a permitir después afinar la calificación original, que podrá quedar como está, podrá modificarse, podrá variarse, ampliarse o eliminarse, ¿me entiendes?
Bien, y pasemos al caso...
Recién ahora abrimos la etapa indagatoria para ir afinando después las respectivas conductas observadas antes y durante el proceso.
Bueno, pasemos al caso de Nelson Spilman, del presidente del Consejo Único Juvenil de la Federación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué termina procesado él también?
Bueno, porque hay elementos de juicio que llevan a pensar que el señor Spilman estaba atrás de todo esto, ¿verdad? El señor Nelson Spilman estaba atrás de todo esto. Por más que se trate de desvincularlo, hay una serie de elementos, de indicios importantes que llevan a pensar la vinculación, empezar seriamente, ¿verdad? La vinculación del señor Nelson Spilman en este hecho.
Un testimonio que terminó siendo muy importante, aparentemente, fue el de un hombre de iniciales JB, que arribó a la sede judicial ayer a eso de las 17 horas. Según dicen hoy varias versiones de prensa, esta persona es la que aparentemente acompañó el 17 de abril a Nelson Spilman hasta la seccional 12, minutos después de que Martínez entregara como autor material confeso del ataque a Gavito. Dicen estas versiones que la declaración de JB confirmó datos que ya estaban en el expediente. Nelson Spilman había dicho ante la sede judicial que jamás había tenido contacto con Martínez, pero, por ejemplo, en una nota que publicó Búsqueda hace unos días, afirmó que conoce a la familia de Martínez e incluso dio señales perfectas de su madre.
Esta persona aportó elementos que ya de alguna manera estaban recogidos en el expediente y que incluso había sido nombrada por los propios Spilman, y aportó elementos que hace algunos que no conocíamos y otros que sí ya conocíamos, ¿verdad? Pero reforzó un poco los elementos convictivos que ahora debe estar.
Doctor Hackenbrock, para ustedes este ha sido un caso, digamos, especialmente complejo, porque se ha sabido de la reacción que tanto usted como la fiscal del caso han tenido en más de un momento de estas audiencias, manifestando su contrariedad por las confusiones y las contradicciones que iban pautando los testimonios.
Tengo una cosa, es un tema que inusualmente nos ocupó muchos días de instrucción, ¿verdad? Es decir, prácticamente estuvimos como de turno, pero con un solo caso. Estuvimos dedicados varios días a la instrucción de este caso. En algunos días terminamos a inusuales horas de la noche, ¿verdad? Que tuvo muchas marchas y contramarchas, dichos y desdichos, entonces provocó un cansancio, ¿verdad? Provocó un cansancio, pero en definitiva, a la hora de decidir, uno decide con la cabeza fría, porque uno tiene el deber de decidir el tema a conciencia. En el acierto o en el error, uno tiene que decidirlo a conciencia, ¿verdad? Sí. Haciendo abstracción de cualquier otro tipo de elemento espurio.
Doctor Hackenbrock, ¿qué cabe aguardar con respecto a la permanencia de los hermanos Spilman en la cárcel? ¿Es factible que en pocos días salgan en libertad ante gestiones de sus abogados?
Mire, yo le voy a explicar una cosa. El delito tipificado es de naturaleza necesariamente carcelable.
Sí.
¿Verdad? Porque es un delito que la pena máxima, la mínima y la máxima, son de prisión.
Sí, de 3 a 12 meses de prisión, ¿verdad?
Exacto. De acuerdo a la Constitución de la República, todo causado en el cual no se espere pena de penitenciaría tiene derecho a obtener la libertad provisional.
Uh-huh.
Es decir, es un derecho que tiene cualquier persona en la misma circunstancia.
¿Y en qué plazos? En este caso concreto.
Eso no puedo hablar de eso. no puedo, jamás hablo de plazo yo.
Pero podría ser.
Es una conjetura que pueden hacer los defensores, pero yo jamás hablo de plazo.
El abogado de Nelson Spillman, Juan Fagundes, adelantó que solicitará a la sede pericia forense, o sea que sostiene que su defendido sería inimputable por su condición de paciente en tratamiento.
El señor Spillman va a ser sometido a pericia forense en la tarde de hoy, ya se dispuso. Y bueno, veremos si es o no imputable o qué padecimiento puede tener el señor de Pima y si esos padecimientos implican que pueda ser derivado algún centro asistencial. Es decir, vamos a entenderlo.
Sí, estoy tratando de entender, sí, ahora.
Si el señor, si en vez de ser el señor Nelson de Pima fuera Juan Pérez, el seguimiento iba a ser exactamente el mismo. ¿Me entiendes?
Sí.
Y sí, nosotros tenemos a ciudadanos anónimos detenidos y con trastornos notorios o certificados psiquiátricos o psicológicos o lo que sea, y siempre se les somete a pericia psiquiátrica para determinar si son imputables o si tienen algún trastorno de conducta o algo así, que puedan implicar una variación o pueden implicar una derivación a un centro asistencial. Eso se hace con cualquier ciudadano, con cualquier persona que está detenida e indagada o aún procesada por el delito. No es un recurso que se use contra a favor de una persona de notoriedad o de dinero. ¿Nos entendemos?
Sí, sí. Aquí estamos ante una persona que aparentemente consumiendo medicamentos y antidepresivos, una persona muy sensible, dicen quienes están en su entorno, que tiene altibajos en sus estados de ánimo, que hacen que en algunos momentos sea muy apacible y en otros algo violento.
Sí, sí, parece que es así.
Lo último, doctor Hackenbusch, también el abogado de Spillman adujo esto otro, que el periodista Ricardo Gavito durante la indagatoria desarrolló una actividad que supera a la de una víctima normal, una actividad que raya en la pesquisa secreta. Bueno, Fagundes advirtió que apelará y que este caso recién empieza. ¿Qué dice usted sobre el papel que ha jugado el periodista Gavito?
Evidentemente, el señor Gavito ha aportado datos importantísimos a la indagatoria, ¿verdad? Pero, en definitiva, esos datos fueron corroborados y nadie fue procesado por elementos secretos. ¿Me explico?
Sí, pero el hecho de desarrollar pesquisas secretas es un delito, ¿verdad?
No, por supuesto. Toda víctima aporta a la policía un tipo de datos. Hay gente que se encuentra con la víctima y dice, mira, yo te voy a dar este dato, yo no me quiero meter, pero yo te voy a dar este dato, así fulano puede tal y tal cosa, ¿no? La víctima va y le aporta a la policía. La policía le indaga, entonces le pasan al juzgado hace las corroboraciones del caso. Obviamente el señor Gavito no reveló sus fuentes de información, pero todos los dichos y todos los elementos fueron indagados.
Así que en principio se dice que no hay elementos cuestionables en el comportamiento de Gavito.
Yo diría que no. Yo diría que no, porque en definitiva todos los dichos del señor Gavito se fueron confirmando. ¿Verdad?
Sí.
Es decir, la participación de Juan Carlos Martínez se confirmó. La participación de Ernesto Daniel Spillman se confirmó. Fíjense que estaba apuntado desde el primer día. Sin embargo, no fue procesado el primer día, solamente por los dichos del señor Gavito. Se hizo toda la indagatoria, se tomaron declaraciones, bueno, se empezaron las contradicciones, y luego empezaron las confesiones, ¿verdad? Y a raíz de toda esa indagatoria, se llevó al procesamiento.
Doctor Pedro Jaquemán.
No hay ningún elemento ajeno al expediente, fuera del expediente, que haya inducido al procesamiento. Y le voy a decir más. Todas las personas involucradas estuvieron asistidas de abogado desde la primera declaración. ¿Ah? Es decir, se le dieron las máximas garantías del debido proceso.
Doctor Pedro Jaquen, juez en lo penal de séptimo turno, encargado de la investigación de este caso, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva. ¿Eh?